todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y el debut de Facundo Campazzo con Denver Nuggets en la pretemporada de la NBA dejó muy buenas sensaciones. Más allá de los 8 puntos o 3 asistencias en 20 minutos, Facundo en la mejor liga del mundo va a tener una excelente adaptación, pero eso lo va a determinar a medida que transcurra la liga regular. Recién es el primer partido que disputa en la NBA y el tema es que el proceso de adaptación que un jugador NBA realiza es diferente para aquel que proviene de la universidad que para aquel que proviene del básquet FIBA. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos con respecto al futuro de Facu en la mejor liga del mundo es, no es con quién o con quiénes se va a encontrar, sino con qué. La NBA es otra cultura, son otros códigos, son otros tiempos, otros espacios, otros valores, otros parámetros, otra infraestructura, otra idiosincrasia. Es otra manera de ver, sentir y concebir el básquet. Y en definitiva, es otro básquet. Cuando me refiero a que la NBA es una cultura diferente, estamos hablando de una liga que se creó pura y exclusivamente apuntado a la televisión. Y básicamente la NBA es un producto de consumo, en donde el aficionado americano promedio paga entradas, compra merchandising y compra todo aquello relacionado por y para los jugadores. Por eso la NBA está muy centrada en el tema de los jugadores como roles modélicos. Por lo tanto, la NBA también tiene códigos de conducta, tiene código de vestimenta. Los jugadores tienen un profundo conocimiento de su responsabilidad. Y de hecho, la NBA tiene muy definido cuál es su política de responsabilidad social. El hecho del NBA Cares, las fundaciones que los jugadores tienen de alguna manera que tener en caso de no utilizar el programa NBA Cares, los jugadores NBA tienen sus propias fundaciones. ¿Por qué? Porque la NBA espera que los jugadores de alguna manera tengan un feedback para con la sociedad. Después, la NBA tiene otros tiempos, otros espacios, otros valores y otros parámetros. De más está decir, la cancha tiene 65 centímetros de más de largo con 24 centímetros de más de ancho. 28 de 65 por 15 de 24. La línea de triples está a 50 centímetros más lejos y hasta hace no mucho tiempo atrás un metro más lejos. El juego es más rápido, son más aún con posesiones más cortas. Tiene que crear juego, crear espacio. Estamos hablando también de un juego exclusivamente orientado por y para la televisión. La NBA en ese contexto es un grupo de empresas. Yo había comentado en otros programas que la NBA no es una liga asociación de clubes. Por lo tanto, no tiene esa idiosincrasia del básquet FIBA en donde son clubes. La NBA literalmente es una infraestructura conformada por empresas. Es una estructura total y absolutamente corporativista, en donde el jugador es simplemente una moneda de cambio. Por lo tanto, que no le tiene que extrañar a Facundo que, así como existen jugadores que se identifican profundamente con un equipo, en caso de hacer carrera en un único equipo, también hay jugadores que independientemente de qué nivel de juego tengan, no van a dudar los equipos en transferir tanto a fin de temporada como a mitad de temporada, porque antes que nada la NBA es un negocio. Y por lo tanto estamos hablando de una idiosincrasia total y completamente diferente. La NBA es una organización total y completamente orientada al marketing, a los contratos, a los partnerships, y por lo tanto la escala de gastos y la escala de ingresos es muchísimo mayor a cualquier otra liga, y sobre todo incluso mayor a ligas de otros deportes. La NBA, por lo tanto, estamos hablando de negocios que mueven mucho dinero, y estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con imagen y con prestigio, y por lo tanto estamos hablando de una cultura de idolatrar la imagen tanto como de lugar. Y por lo tanto, la caída en desgracia de los deportistas, de los jugadores, puede ser muchísimo mayor en un entorno tan cruel como es la NBA, que entierra a grandes jugadores con grandes contribuciones estadísticas solo por no haber salido campeón, y paralelamente, el otro lado de la moneda, hay jugadores ignotos que darían lo que fuera con tal de formar parte de la rotación de un equipo campeón. Entonces, la liga entonces está totalmente orientada a eso de los roles modélicos, al MVP, a los jugadores que integran, por ejemplo, los planteles campeones o los NBA First Team. Entonces, más allá de la contribución estadística, está total y absolutamente orientada a la cuestión de imagen personal del jugador. Es otra manera de ver, sentir y concebir el básquet, sí, porque estamos hablando de lo que es el showtime, el estilo de juego individual, uno contra uno, sí, más allá de que estamos haciendo publicidad a uno contra uno web radio. Es un negocio donde básicamente el jugador es la estrella, pero elevado a mano poder, elevado a la enésima potencia. Entonces, estamos hablando de un juego donde está ampliamente orientado a crear espectáculo. Es decir, más allá del nivel que tengan los jugadores, que obviamente la FIBA, con el correr de los años, ha de alguna manera igualado a la NBA. Pero en términos de liga o en términos de espectáculo, la NBA es un negocio y es, digamos, está totalmente orientado al showtime, al espectáculo. Y por lo tanto, estamos hablando de que es un mejor básquet, estamos hablando de un peor básquet, o estamos hablando, no, es un básquet diferente, es otro básquet. Y no todos los jugadores que han provenido del básquet FIBA han logrado adaptaciones exitosas al NBA, y sobre todo de los 13 argentinos con Facundo que han pisado, que han tenido el honor de jugar la principal liga norteamericana, no todos tienen, digamos, la capacidad de poder adaptarse a la mejor liga del mundo. ¿Por qué? Porque el talento FIBA, si bien es muy similar al de la NBA, en la NBA no se requiere solamente talento, sino que también se requieren otras variables en consideración. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programas en Anchor y en Spotify, anchor.fm/naranja-números. También nos pueden seguir, obviamente, en Spotify. Vamos con las temporadas rookie de los jugadores argentinos que han logrado jugar la NBA. Para que vean que no todos los jugadores con gran talento provenientes de la FIBA han logrado poder triunfar en la mayor liga norteamericana, y los argentinos en ese sentido no son una excepción a la regla. Pepe Sánchez y Rubén Wolkowiczki debutaron el mismo día, en la temporada 2000-2001, y por minutos Pepe Sánchez fue el primer argentino en haber disputado la NBA con Filadelfia. En su corta temporada, en 20 partidos en Filadelfia más 9 partidos en Atlanta, solamente anotó 20 puntos, 0,7 por partido, 1,5 rebotes, 0,5 por partido, 41 asistencias, 1,4 por partido, 11 robos, 0,4, un único tapón, 9 de 27 en dobles, 33%, 0 de 1 en triple, 0%, y 2 de 2 de tiro libre, 100%, en 150 minutos totales, 5 minutos por partido. Después, bueno, Rubén Wolkowiczki para Seattle en la 2000-2001, en tan solo 34 partidos, anotó 75 puntos, 2,2, 4,6 rebotes, 1,4, 18 tapones, 0,5, con 25 de 77 en dobles, 32,5%, 0 de 2 de triple y 25 de 34 en tiro libre, 73% en 305 minutos, 9 por partido. Después, en la temporada 2002-2003, quien hacía su debut en la NBA es Emmanuel Ginóbili para San Antonio, la primera de sus 16 temporadas en la máxima competición americana. Manu en 69 partidos anotó tan solo 525 puntos, 7,6, su producción anotadora crecería con los años, pero en su primer año Manu solo anotó 525 puntos, 7,6 por partido, 161 rebotes, 2,3, 138 asistencias, 2 por partido, 96 robos, 1,4, 17 tapones, 0,2, 123 de 249 en dobles, 49,4%, 51 de 148 en triples, 31,5%, y 126 de 171 tiros libres, 73,7, en 1.431 minutos, 20,7 por partido. Quien tuvo una mejor temporada de rookie, Chapu Nocioni, en la temporada 2004-2005 para Chicago, la primera de sus 8 temporadas, en 81 partidos, ya que se perdió un único partido tras una suspensión, de los cuales 38 partidos fue titular, jugó 1.891 minutos, 23,4, anotó 677 puntos Chapu Nocioni, 8,4 de promedio por partido, 386 rebotes, 4,8, 122 asistencias, 1,5, 37 robos, 0,5, 34 tapones, 0,4, 216 de 504 en dobles, 42,9%, no está nada mal, 25 de 97 en triples, 25,8%, y 170 de 222 tiros libres, 76,6%. En triple bastante flojito, pero mejoraría con los años. Quien también debutó en la temporada 2004-2005 y que también disputó 8 temporadas en la NBA, Carlos Delfino, el primero de los dos con elegidos en primera ronda del draft. Carlos Delfino en 2004-2005 para Detroit solamente disputó 30 partidos, de los cuales solo 4 como titular, y en 15,3 minutos por partido, 459 minutos, tuvo 116 puntos, tan solo 3,9 por partido. 55 rebotes, 1,8, 38 asistencias, 1,3, 22 robos, 0,7, 6 tapones, 0,2, 33 de 82 en dobles, 40,2%, 9 de 35 en triples, 25,7%. También al igual que Chapu, 25% en triples en su primer temporada. Flojito. Y 23 de 40 en tiros libres, 57,5%. Flojo en la línea de tiros libres para hacer su primer temporada. Fabricio Berto. Hay que entender que en la primera de sus 6 temporadas en San Antonio, la 2005-2006, tuvo, digamos, en tan solo 59 partidos jugados, 103 puntos anotados, 1,7 en tan solo 490 minutos de juego, 8 minutos, en un rol netamente defensivo. Oberto venía de 12 temporadas en la FIBA, con 6 temporadas en Atenas de Córdoba, donde anotó 17 puntos por partido, luego 6 temporadas en ACB con Valencia, con 11 puntos por partido, pero en la NBA, en su carrera, tuvo tan solo 3,5 puntos, de los cuales, en su primer temporada, 1,7 puntos por partido y 2,1 rebotes por partido, 103 puntos y 123 rebotes en 59 partidos, 44 de 91 en doble, 48,4%, 0 de 2 de triple y 15 de 27 en tiro libre, 55,5%. Walter Herman, en su primera temporada de sus 3 en la NBA, 2006-2007 con Charlotte, no tuvo, digamos, un buen pasar en la liga americana, ya que tras una primer buena temporada tuvo otras 2 temporadas bastante flojitas, tras lo cual volvió primero a España y luego cerraría su carrera acá en la liga nacional. Bueno, en 48 partidos en Walter Herman en su primera temporada 2006-2007 con Charlotte, 12 partidos de titular, 442 puntos, 9,2 por partido, en 936 minutos, 19,5, 2,9 rebotes, 139 rebotes, 0,5 asistencias, 26 asistencias totales, 17 robos totales, 0,4, 7 tapones, 0,1, 121 de 215, 56,3%, 46,1 de triple, 53 de 115, y 41 de 53 en tiro libre, 77,4. Pablo Prigioni, quien sería el tercer rookie más veterano en la historia de la NBA, gran polémica en su momento tuve al respecto. Yo demostré que, bueno, Pablo Prigioni fue el tercer rookie más veterano en la NBA con 35 años en la primera de sus 4 temporadas, 2012-2013, con New York Knicks. 78 partidos jugados, 18 como titular, tan solo 275 puntos, 3,5 puntos por partido, 3,5 puntos, 1,8 rebotes, 143 rebotes, 3 asistencias por partido, 236 asistencias, 0,9 robos, 69 robos totales, 2 tapones, 47 de 86 en tiro de campo, 54,7%, 53 de 134 en triple, 39,6%, tiró más de 3 que de 2, y 22 de 25 en tiro libre, 88%. Prigioni en ese sentido tuvo un rol destacado a pesar de su bajo minutaje, 1.263 minutos, 16,2 minutos por partido. Y el que tuvo la mejor temporada como rookie para un argentino, la primera de sus 10 temporadas, Luis Scola, 2007-2008 para Houston. De hecho, es el único argentino que tuvo su temporada rookie, 82 partidos, jugó la totalidad de los 82 partidos, jugó toda la temporada. 39 partidos como titular, 2024 minutos, 24,7, 847 puntos, 10,3, 525 rebotes, 6,4, 106 asistencias, 1,3, 60 robos, 0,7, 19 tapones, 0,2. 345 de 667 dobles, 51,7%. 0 de 3 de triple, en aquel entonces Tescola no tiraba triple, 0%. Y 157 de 235 en tiro libre, 66,8. Un porcentaje bastante alto para ser interno. Nicola Provitola, en su única temporada con San Antonio, 18 partidos en la 2016-17, 18 partidos, 3 como titular, tan solo 59 puntos, 3,3, 10 rebotes, 0,6, 28 asistencias, 1,6, 4 robos, 0,2, un único tapón, 0,1, 10 de 20 en dobles, 50%, 10 de 27 en triples, 37%. 9 de 9 en tiros libres, 100% de efectividad. Pepe Sánchez y Nicola Provítola fueron los únicos dos rookies que fueron los únicos dos jugadores argentinos en la NBA que en su temporada rookie tuvieron 100% de efectividad. Sí, y por cierto, Walter Hermann tuvo la mejor temporada, mejor promedio de dobles para un argentino en su temporada rookie. Después, en la 2016-17, Pato Garino jugó 5 partidos en Orlando, donde no anotó puntos. 0 puntos, 0 de 2 de dobles, 0 de 5 en triples, 0 de 0 en tiro libre. No intentó tiro libre en 43 minutos, 8,6 por partido. Y Nico Brusino en la 2016-17 con Dallas, la primera de sus dos temporadas con Dallas, en 54 partidos jugados, de los cuales tan solo 2 como titular, 150 puntos, 2,8, 9,5, perdón, 95 rebotes, 1,8, 0,9 asistencias, 47 asistencias tuvo, 17 robos, 0,3, 8 tapones, 0,1, 23 de 46 de doble, 50%, 29 de 95 en triple, 30%, 17 de 22 en tiro libres, 77%. De todos estos jugadores, podríamos decir que Manu, Chapu, Cabeza Delfino, Fabricio Berto, Prigioni y Scola lograron, al igual que bueno también Walter Hermann, lograron una buena adaptación en la NBA, en tanto que Wolkowiczki, Pepe Sánchez, Nicola Provítola, Pato Garino y Nico Brusino de momento no lo han logrado. Digo de momento porque porque salvo Pepe Sánchez, el resto siguen como jugadores en activo. En fin, que esto fue el panorama de lo que fueron las estadísticas de los argentinos en su temporada rookie en la NBA. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Had your fill, but feel it still.
tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas. Por la Liga Nacional, en el partido que Regatas jugó contra Ferro, en el partido que Regatas le ganó a Ferro, Paolo Quinteros pasó la barrera de los 700 partidos jugados en su trayectoria en la máxima competición argentina. Con 4 triples en el partido Comodoro contra Quimsa, Juan Manuel Rivero, el Pitu Rivero, ya es noveno de todos los tiempos en Liga Nacional en triples con 1.406. Pasó o destronó del noveno puesto a Gabriel Cocha, ahora décimo con 1.403. Javier Saiz y Lucas Gargalo pasaron esta semana la barrera de los 300 partidos en su carrera en Liga Nacional. Y Lucas Gargalo, 290 de esos 300 partidos, lo jugó en Boca. Y por cierto, Martín Leiva acaba de pasar a Lucas Gargalo en el tercer puesto de la mayor cantidad de partidos jugados para Boca Juniors por Liga Nacional. El primero es Matías Sández con 331, el segundo Sebastián Paco Festa con 314, tercero Martín Leiva 291, cuarto Lucas Gargalo 290. Y vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 15 de diciembre de 2011, los Clippers adquirían a Chris Paul de los New Orleans Hornets. En sus 6 temporadas con los Clippers, Paul fue 6 veces All-Defensive, 5 selecciones al primer equipo del NBA y 5 selecciones del All-Star, mientras los lideraba a los playoffs cada temporada. Un 15 de diciembre de 1962, Will Chamberlain para los Warriors tuvo 63 puntos y 30 rebotes en una derrota contra los Lakers. Esa fue la última de una racha de 106 partidos consecutivos de 25 puntos o más para Will Chamberlain, la mayor racha en la historia de la NBA. Un 15 de diciembre de 1990, Alex English para Dallas devino el octavo jugador en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de 25.000 puntos. Un modelo de consistencia, Alex English registró 8 temporadas consecutivas de 2.000 puntos o más, la segunda mayor racha en la historia de la NBA, detrás obviamente Karl Malone con 11. Un 15 de diciembre de 1962, entonces dijimos 63 puntos de Will Chamberlain y 51 de Elgin Baylor, en ese mismo partido de que Will Chamberlain anotó 63 puntos, 30 rebotes. En ese mismo partido, Will Chamberlain con 63 puntos y Elgin Baylor 51 fueron un dúo dinámico en la victoria 120-118 de los Lakers contra los Warriors. En la temporada regular, jugadores de equipos opuestos han registrado 50 puntos o más 5 veces. Chamberlain y Baylor acreditaron 3 de esos 5 partidos. Un 15 de diciembre de 1999, los Clippers anotaron tan solo 19 puntos en la primera mitad en una derrota, 95-68 contra los Lakers. La menor cantidad de puntos anotada en una primera mitad en la era del reloj, es decir, de la temporada 54-55. Es decir, la menor cantidad de puntos en una primera mitad tras el partido 19-18 de Fort Wayne. Bueno, también en ese partido los Clippers habían establecido un récord de menor cantidad de puntos anotados en un segundo cuarto en la era del reloj, 54-55 en adelante, con tan solo 3 puntos. Un 15 de diciembre del 65, Rick Barry para los Warriors en su temporada rookie anotó 57 puntos y atrapó 15 rebotes en una derrota contra los Knicks. El único rookie en la historia de la NBA de anotar más puntos en un único juego fue Will Chamberlain, que tuvo 2 partidos de 58 puntos para Philadelphia Warriors en la 59-60. Un 15 de diciembre del 75, Kareem Abdul-Jabbar para los Lakers anotaría 27 puntos con 34 rebotes, 8 tapones y 6 asistencias en victoria contra los Pistons. Kareem Abdul-Jabbar registró 29 rebotes defensivos en ese partido, la mayor cantidad de rebotes defensivos en la NBA en un solo partido desde que la NBA empezó a registrar la división de rebotes ofensivos y defensivos en la temporada 73-74. Un 15 de diciembre del 65, Dave DeBusschere y Johnny Kerr devinieron el segundo par de jugadores opuestos en la NBA en registrar triples dobles de 30 puntos. En total, hubo 5 partidos de estos, de los cuales 3 de ellos vinieron en las pasadas 3 temporadas. Un 14 de diciembre del 94, Willie Burton para los Sixers registró uno de los partidos más sorprendentes de 50 puntos en la historia de la NBA. 53 puntos, 12 de 19 de tiro de campo con 63,2%, 5 de 8 de triple, 62,5%, y 24 de 28 de tiros libres, 85,7%. Burton no anotó más que 33 puntos en ningún otro partido durante sus 8 años de carrera en NBA. Un 14 de diciembre del 61, Elgin Baylor para los Lakers devino el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un triple doble de 50 puntos en victoria contra los Hawks. 52 puntos, 25 rebotes y 10 asistencias. En total es uno de los únicos 6 jugadores en alcanzar esta meta y uno de los 4 en haberlo hecho múltiples veces. Un 14 de diciembre de 2019, James Harden para Houston anotó 54 puntos, incluyendo 10 triples en victoria 130-107 contra los Magic. Fue el segundo partido consecutivo de Harden en los cuales registró al menos 50 puntos y 10 triples convertidos, y es el único jugador en la historia de la NBA en alcanzar semejante gesta. Un 13 de diciembre de 1983, Detroit le ganaba a Denver 186-184 en triple overtime. Mayor cantidad de puntos en un partido para un único equipo, 186 Detroit. Más puntos en la sumatoria de ambos equipos en el global con 370. Mayor cantidad de tiros de campo convertidos con 74 por Detroit. Mayor cantidad de tiros de campo convertidos por ambos equipos, 142. Y mayor cantidad de asistencias por ambos equipos en el juego con 93. También he de destacar que hubo 4 jugadores con 40 puntos. Sí, hubo 4 jugadores con 40 puntos o más en ese partido. Kiki Van de Ween con 51, Alex English 47, Isaiah Thomas 47 y John Long de pasado en ferro con 41. Un 12 de diciembre del 85. Manute Bol, rookie para los Bullets, anotó 18 puntos, 9 rebotes y dio 12 tapones en victoria 110-108 contra los Bucks. Fue el primero de 18 juegos de carrera con al menos 10 tapones, 10 bloqueos para Manute Bol, empatando con Mark Eaton por mayor cantidad de partidos de liga regular con 10 o más tapones en la historia de la NBA. Un 12 de diciembre del año pasado, en 2019, Luka Doncic para Dallas tuvo 41 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias en victoria 122-111 contra los Pistons en partido disputado en Ciudad de México. Doncic devino el primer y único jugador de la historia de la NBA en registrar múltiples triple doble de 40 puntos antes de su 21º cumpleaños. Un 12 de diciembre del 87, Michael Jordan para Chicago tuvo 44 puntos, 9 asistencias, 5 robos y 5 tapones. En victoria 112-103 contra los Rockets, ningún jugador en la NBA registró al menos 40 puntos, 5 asistencias, 5 robos y 5 tapones en un único juego desde entonces. Un 12 de diciembre del 71, los Lakers un 12 de diciembre del 71, los Lakers le ganaron a los Hawks por su 21º partido seguido, su victoria número 21, rompiendo un empate de entonces 20 partidos con los Washington Capitals y Milwaukee Bucks. Los Lakers ganarían 33 partidos consecutivos esa temporada 71, la mayor racha de victorias en la historia de la NBA. Un 12 de diciembre del 86, Michael Jordan para Chicago anotaría 41 puntos para Chicago versus los Bucks. Sería el último de los 9 partidos consecutivos de 40 puntos para Jordan, empatando por la cuarta mayor racha de la historia de la NBA. 14 partidos Will Chamberlain, que encima lo hizo dos veces, dos rachas de 14 partidos de Will Chamberlain, una racha de Chamberlain de 11 partidos, y Jordan y Kobe Bryant cada uno con una racha de 9. Un 12 de diciembre 62, Elgin Baylor para los Lakers tuvo 50 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en victoria contra los Warriors. Fue el primero de 3 partidos consecutivos de 50 puntos para Elgin Baylor. Los únicos jugadores en la historia de la NBA con mayor racha fueron Chamberlain y Kobe Bryant. Quien cumplió 88 años el pasado 12 de diciembre, Bob Pettit, histórico jugador de los Hawks, Milwaukee, St. Louis, 792 partidos jugados, 20.880 puntos, 26,4 por partido, 12.849 rebotes, 16,2 rebotes por partido, 3 asistencias por partido, 43,6% de tiro de campo, 76,1% de tiro libre, 11 veces All-Star, del 55 al 65 de manera consecutiva, Rookie of the Year del 55, dos veces MVP, y un anillo de la NBA, campeón con los Hawks del año 58. Pettit y Will Chamberlain son los únicos jugadores en la historia de la NBA con promedios de carrera de 25 puntos y 15 rebotes. Y además, Pettit es el único. Pettit es junto con Will Chamberlain y Jerry Lucas los únicos en acreditar en, digamos, temporadas con al menos 20 puntos y 20 rebotes. Un 12 de diciembre del 87, Dominic Wilkins para Atlanta Hawks anotaría 45 puntos en victoria contra los Warriors. Sería el primero de 10 partidos de 45 puntos o más para Wilkins esa temporada, un récord de equipo. Es uno de los únicos 8 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 10 de esos partidos en una única temporada. El 12 de diciembre del 93, Moses Malone para los Sixers devendría el quinto jugador en la historia del NBA en registrar 16.000 rebotes de carrera en victoria 99-86 contra los Bucks. Malone terminó su carrera con 16.212 rebotes para quinto de todos los tiempos en esa lista. Ningún jugador alcanzó 16.000 rebotes desde ese entonces. Quien cumplió 61 años el pasado 10 de diciembre, Mark Aguirre, de pasado en Dallas, número 1 del draft, y Detroit, 923 partidos jugados, 18.458 puntos, 20 puntos por partido, 4.578 rebotes, 5 rebotes por partido, 2.871 asistencias, 3,1 asistencia por partido, 48,4% de tiro de campo, 31,2% de triple, 74,1% de tiro libre, 3 veces All-Star, 84, 87 y 88, y 2 veces campeón de la NBA con Detroit, con los chicos malos, con Dennis Rodman y Bill Laimbeer, 89 y 90. Y, Mark Aguirre y Dirk Nowitzki, colectivamente, con 5 cada uno, tienen la mayor cantidad de temporadas, de mayor cantidad de goleador para Dallas en la historia, del equipo. Y, y quien cumplió 67 años el pasado día de diciembre, World Be Free, con paso en Filadelfia, San Diego Clippers, que es el antecesor de Los Angeles Clippers, Golden State, Cleveland y Houston, 886 partidos jugados, 17.955 puntos, 20,3 por partido, 2.430 rebotes, 2,7 rebotes por partido, 3.319 asistencias, 3,7 por partido, 45,6% de tiro de campo, 33,7 de triple, 75,3 de tiro libre y una vez All-Star en el 80. Free anotó 2.055 puntos en tan solo 68 juegos jugados en la 79-80. Está empatado con James Harden la temporada pasada por la menor cantidad de partidos jugados en una temporada de 2.000 puntos o más. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el último cuarto del programa. Sófocles Jorgenitis ha anunciado su retirada a los 35 años de edad. En declaraciones al medio israelí Sport 5, el pívot griego ha anunciado que ponía fin a su carrera tras 18 años. Jorgenitis debutó en el Iraklis el 17 de febrero de 2001, siendo en aquel entonces el jugador más joven en debutar en la Liga Griega. Con el conjunto de Salónica disputaría tres temporadas, 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003, tras lo cual marcharía un año al Cantú de Italia. Tras la vuelta de la Liga jugaría un año en Aris, 2004-2005, tras lo cual marcharía al Olympiacos, donde jugó cinco temporadas hasta el 2010. Luego dos años en el Maccabi Tel Aviv, luego de vuelta al Olympiacos 2012-2013, luego otra vez dos años en el conjunto israelí, luego media temporada en PAOK, también en Salónica, 2015-2016, y tras seis partidos en el Estrella Roja por Lava, por la Liga Adriática, se lesiona el tendón de Aquiles. Intentó volver en el Trikala para la temporada 2017-18. En enero de 2018 se vuelve a lesionar y estuvo jugando últimamente de noviembre del año pasado hasta la pandemia en el Ionikos, con el cual cerraría su carrera. Durante su carrera en Grecia ganó un campeonato, una liga, en la temporada 2012-2013 con el Panathinaikos. Dos copas de Grecia, en 2010 con Olympiacos y en 2013 con Panathinaikos, y ganaría también MVP en el 2006 en el All-Star de Larissa y en 2010 en Iraklio. Indudablemente su mayor aporte fue en el equipo nacional griego, que con la mítica selección con Diamantidis, Panulis y Francisco Albertis, se proclamó subcampeona del mundo en Japón 2006, que le ganaría al Dream Team y perdería, digamos, la final contra España. Sus récords de carrera en la Liga Griega fueron 24 puntos jugando para Olympiacos contra Larissa en 2005-2006, 11 rebotes, 3 veces, las 3 en la temporada 2002-2003 con Iraklis. Fue a todo esto Jorgenitis 34 del draft, el puesto 34 en la primera ronda del draft 2003 con Los Ángeles Clippers. Y bueno, tuvo problemas de peso importantes. De hecho, estamos hablando de un pívot rocoso, donde a pesar de medir 2.06... pesaba más de 150 kilos, tal vez quizás uno de los jugadores más pesados en la historia del básquet. De hecho, en la Estrella Roja en 2016 tuvo una grave lesión que se rompió el tendón de Aquiles. Había intentado volver con el Ionikos en noviembre del año pasado, después de casi dos años sin jugar en enero de 2018. Y bueno, entonces, nada, pues. Con todo el tema de las pandemias, Jorgenitis entonces decide retirarse a los 35 años de edad. Entonces, cuando nosotros hablamos del talento joven, pero que no llega a desarrollarse del todo, siempre se dijo de Jorgenitis el llamado Baby Jack, de hecho, griego, hijo de padre, nacido en Camerún, hijo de padre griego y madre camerunesa. ¿Qué se esperaba de él? Siempre en jugadores como Jorgenitis se han puesto grandísimas expectativas y uno se pone a pensar el qué dirán. Y de hecho, debido a esas lesiones, ese sobrepeso, es que Jorgenitis en su carrera jamás pudo pasar de los 15 minutos por partido. De hecho, a lo largo de su carrera tuvo en torno a 7,5 puntos y 3 rebotes en menos de 15 minutos por partido. En sus 9-10 temporadas en Grecia, tuvo en 239 partidos jugados 1.833 puntos, 7,1 por partido, 731 rebotes, 3 por partido, perdón, 7,6 puntos, 3 rebotes. Tuvo, entonces, dijimos 1.833 puntos, 7,6, 731 rebotes, 3 rebotes por partido, 239 partidos jugados, 172 asistencias, 0,7, 112 robos, 0,5, 68 tapones, 0,3, y en 3.190 minutos jugados, 14,5 minutos por partido. En 87 partidos jugados en 4 temporadas con el Maccabi Tel Aviv, tuvo 833 puntos, 327 rebotes, o sea, tuvo 9,6 puntos y 3,5 rebotes. Tuvo 93 asistencias, una por partido, 50 robos, 0,6 por partido, 42 tapones, 0,6 por partido, en 1.350 minutos, tan solo 16 por partido. Después, en 197 partidos jugados en Euroliga, tuvo 1.654 puntos, 560 rebotes, es decir, tuvo también 7,5 puntos y 2,9 rebotes en 197 partidos, 1.654 puntos, 560 rebotes, 162 asistencias, 0,8 por partido, 113 robos, 0,6 por partido, 69 tapones, 0,3 por partido, y 2.866 minutos, 14 por partido. En 176 partidos de Eurocup, perdón, en 18 partidos de Eurocup, 10 con el Cantú y 8 con el PAOK, tuvo 176 puntos, 9,5 por partido, casi 10, 67 rebotes, 3,5 por partido, 19 asistencias, 8 robos, 6 tapones en 313 minutos. En su temporada en Italia con el Cantú, en la temporada 2003-2004, tuvo en 33 partidos 210 puntos, 118 rebotes, 8 asistencias, 28 robos, 9 tapones en 530 minutos. Y en 6 partidos jugados para el Estrella Roja Lava, 29 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias, 4 robos, 1 tapón en 90 minutos. Y con la selección griega tuvo 439 puntos en 54 partidos. En su carrera, entonces, a nivel clubes, Skorzenitis tuvo 4.725 puntos, tan solo 7,7 por partido, 1.818 rebotes, 3,1 por partido, 580 partidos jugados en 18 años, 457 asistencias, 0,7, 315 robos, 0,6, 195 tapones, 0,3, en 8.339 minutos. Tan solo 15 por partido, una cantidad bastante, bastante baja. Y bueno, esos fueron los números entonces de Sófocles Skorzenitis, que se acaba de retirar con 35 años. Y bueno, llegamos al final del programa. No, digamos, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio, y el repositorio de programas en Anchor, anchor.fm/naranja-números, y en Spotify. Nos pueden seguir en Anchor y en Spotify. Entonces, será hasta la semana que viene. Coman la naranja en números.